Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Avanza la semana, avanza el programa, pero seguimos aquí con ustedes. Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos todos los días. Soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda, y un gran abrazo a nuestra audiencia. Hoy es 9 de noviembre. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con noticias de Cuba. Un imprevisto en la central termoeléctrica Renté provocó un apagón masivo este miércoles en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, confirmó la empresa eléctrica de Guantánamo. Alrededor de la 1 p.m. ocurrió un disparo en la planta Renté que provocó una afectación en el sistema. En estos momentos ya se está restableciendo paulatinamente el servicio eléctrico en la provincia.
Este mismo miércoles se supo que la patana generadora de electricidad de la empresa turca, fondeada en la bahía de Santiago de Cuba, se quedó sin combustible para operar, al igual que la central de diésel eléctrica de Moa en Holguín y la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel.
Entran en acción los contingentes energéticos para detectar ilegalidades del consumo en Cuba. El régimen ha activado el contingente energético universitario de La Habana con la instrucción de vigilar residencias, entidades estatales y privadas y amonestar puerta por puerta a quienes figuran en el listado de altos consumidores de electricidad en la capital.
La brigada, formada por miembros de la Federación Estudiantil Universitaria y la Unión de Jóvenes Comunistas, se puso a las órdenes de la Unión Eléctrica para transmitir un mensaje fresco de control energético. En televisión cubana, los jóvenes se dejaron grabar entrando a hogares, examinando contadores y rellenando un minucioso registro de electrodomésticos para comprobar que el gasto que están reportando a la empresa eléctrica corresponde realmente a lo que tienen en las casas.
Seguimos con más noticias. Las importaciones de pollo de Estados Unidos caen un 66% y los cubanos ya pagan la pechuga a 110 MLC en la caja. Después de unos meses en los que el aumento de los negocios privados había mejorado la disponibilidad de la carne del ave, una de las más codiciadas en la isla, luego de renunciar primero a la de res y luego a la de cerdo, las cosas han vuelto a empeorar.
El producto se encuentra, pero las partes más solicitadas escasean. Los cuartos de pollo se ven con frecuencia, pero la pechuga o el animal entero no son fáciles de encontrar. El mes de septiembre, Estados Unidos vendió a la isla 11.954 toneladas de carne de pollo, un 66% menos que el mes anterior, cuando exportó 35.117 toneladas, lo que ha provocado un aumento de 15,2% en el mercado con relación al mes anterior.
Multan y obligan a cuentapropistas a vender frijoles más baratos en La Habana. Un video del medio independiente Cubanet captó el momento en que inspectores y policías cubanos multaron y obligaron a cuentapropistas a bajar el precio de los frijoles que vendían en medio del clamor popular en La Habana.
Recientemente trascendió que inspectores estatales impusieron multas de hasta 8.000 pesos. A establecimientos estatales y no estatales, dedicados principalmente a la venta de alimentos, en un segundo operativo de control de precios minoristas en la capital cubana. Según las autoridades, todo se hace en beneficio de la población.
Seguimos con más noticias. Un cajero automático fue destruido el domingo a plena luz del día en la sucursal 294 del Banco Metropolitano de La Habana, ubicado en el número 1313 de la calzada de 10 de octubre, entre las calles Carmen y Patrocinio.
Una trabajadora de la sucursal situada en el barrio de La Víbora, municipio 10 de octubre, comentó bajo condición de anonimato que el hecho ocurrió de día, pero nadie vio nada. Agregó que no se robaron nada, solo fue para hacer daño y destruir la propiedad social, pues los cajeros no estaban prestando servicio. No es la primera vez que esto sucede. Durante 3 años consecutivos, cajeros automáticos de esa sucursal han sido vandalizados.
Y la crisis migratoria no da tregua. Aumentan las denuncias de migrantes cubanos detenidos en México, entre ellos niños. Agentes de migración detuvieron ayer de manera arbitraria a Mayelín Díaz Vargas, una de las cubanas heridas en el accidente de tránsito en Chiapas, donde murieron 10 migrantes en la isla.
A esta habanera de 51 años de edad le hicieron saber que el amparo que mostró a los oficiales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se disponía a abordar un vuelo con destino a la ciudad de Tijuana, no tenía validez, frustrando así su viaje. Tijuana, ciudad fronteriza de Estados Unidos. El activista y abogado José Luis Pérez Jiménez, Mayelín Díaz Vargas, no tiene ningún impedimento a transitar por el país. Sin embargo, los agentes violaron los derechos humanos de la migrante y desatendieron la disposición de un juez.
Seguimos con más noticias de Cuba. El activista Ángel Cusa fue condenado el martes a 1 año y 6 meses de prisión por el supuesto delito de alteración del orden público. De acuerdo con el medio independiente Cubanet, donde Cusa es colaborador, el opositor fue juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana junto a Lázaro Rolando, que es el Barrueto, Ángel Cusa Alfonso y Yasser Rivero Boni, en relación a un altercado ocurrido en una cola del Pollo en diciembre del pasado año.
La vista oral estuvo llena de simpatizantes del régimen y que algunos de los imputados acudieron sin representación legal, precisa la información. Cusa Alfonso ha sufrido el acoso del régimen cubano como represalia por sus constantes denuncias en Internet acerca de la situación en Cuba y la represión de las autoridades.
Y medios rusos han confirmado con evidencia gráfica una noticia que sitios de periodismo de investigación dieron a conocer meses atrás. Al frente de la delegación militar del Kremlin en La Habana está un oficial de alto rango que estuvo a cargo de tropas rusas en la invasión de Chechenia y Siria.
De acuerdo con Alania TV, medio digital de Osetia del Norte, el teniente general y héroe de Rusia, Andrei Gushin, quien ejerce el cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia en Cuba, fue galardonado en La Habana con la medalla por la gloria de Osetia. La condecoración a Gushin hizo que el alto militar saliera a la luz, puesto que su presencia en Cuba no había sido confirmada oficialmente.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM, noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 30 palestinos han muerto y decenas han resultado heridos este miércoles por los bombardeos del ejército de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, al menos 44 periodistas palestinos han muerto y otros 25 han sido detenidos entre Gaza y Cisjordania, según el Sindicato de Periodistas Palestinos.
Por su parte, la Fuerza de Defensa de Israel han informado sobre la destrucción de más de 130 entradas de túneles de Hamas desde el comienzo de los ataques contra el enclave. Durante las operaciones terrestres, los israelitas han anunciado la toma de un puesto de control en Jabalia, en la parte occidental, tras 10 horas de combates contra Hamas y la yihad islámica.
El ejército de Israel ha informado este jueves la apertura de un nuevo corredor de evacuación durante un periodo de 6 horas para facilitar el traslado de civiles del norte al sur de la Franja de Gaza a medida que avanzan los bombardeos israelíes sobre la zona.
El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, el teniente coronel Avishai Adrei, ha indicado que se abrirá al tráfico la calle Saladino durante 6 horas de evacuación en el marco de un desplazamiento masivo que ha llevado a que el 70% de la población gazatí haya abandonado por el momento sus casas, tal y como ha anunciado en un mensaje difundido a través de la plataforma X.
El ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte del jefe de operaciones anticarro de Hamas, identificado como Ibrahim Abu Masib, en un bombardeo ejecutado en las últimas horas en la franja de Gaza.
El ataque ha sido llevado a cabo con información de inteligencia y ha recalcado que se ha saldado con la eliminación del terrorista. El ejército israelí ha indicado que Abu Masib dirigió y llevó a cabo muchos ataques con misiles anticarro contra ciudadanos israelíes y la Fuerza de Defensa de Israel.
Al menos 3 miembros del partido milicia chií libanés Hezbollah han muerto este miércoles en un bombardeo del ejército de Israel cerca de Damasco, la capital siria. En el ataque murieron los milicianos de Hezbollah y otros 3 más de nacionalidad desconocida han resultado heridos, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El propio organismo con sede en Londres e informantes en el país árabe y el Ministerio de Defensa de Siria han confirmado más bombardeos israelíes contra Sueida, en el sur del país, causando algunas pérdidas materiales. También han sido atacados diferentes puntos del territorio sirio en las últimas 24 horas por Estados Unidos en contra de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en ese territorio.
5 candidatos presidenciales republicanos se enfrentaron anoche aquí en Miami durante el tercer debate primario para las presidenciales del año próximo, mientras competían por ser una alternativa al favorito del partido, el expresidente Donald Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el gobernador de Florida Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy dominaron el debate mientras intercambiaban críticas entre sí y pedían un nuevo liderazgo.
La política exterior fue foco principal, pues todos los candidatos prometieron apoyar a Israel y se unieron para oponerse a Hamas, Irán y China. Trump se saltó el debate, al igual que los 2 anteriores. En cambio, encabezó su propio mitin a unas pocas millas de distancia en Hialeah, la ciudad más cubana de Estados Unidos.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó ayer a Hunter y James Biden, hijo y hermano del presidente Joe Biden, mientras los republicanos de la Cámara de Representantes continúan investigando si el presidente cometió un delito impugnable en relación con los negocios de su familia en el extranjero.
Esta es la primera vez que el panel cita directamente a miembros de la familia Biden mientras intensifican su investigación para un juicio político contra el presidente. Los republicanos han dicho que, según la información que han recibido, los miembros de la familia Biden han recibido acumulativamente más de 24 millones de dólares de ciudadanos extranjeros durante aproximadamente 5 años. Los Biden niegan estas acusaciones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y ya estamos comenzando también más temas en esta jornada, porque en la sala 20 del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra acaba de tener lugar el Foro Social 2023. Esta vez centraron los debates en la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación a la promoción de los derechos humanos. La organización Arte Magna Internacional participó en el evento y precisamente en el momento de su intervención, representantes de Cuba, Venezuela e Irán solicitaron mociones de orden con el objetivo de silenciar las voces de la delegación de cubanos libres que denunciaron allí en el foro cómo la dictadura utiliza las innovaciones tecnológicas para ejercer control total sobre la población a través de la censura en la internet, la desinformación y coartando la libertad de expresión.
A pesar de las varias interrupciones por parte de los representantes de estas 3 dictaduras, Leo Juvier Hendrix finalmente pudo hacer uso de la palabra y denunciar cómo Cuba usa la tecnología para espiar, acosar y reprimir al pueblo. Bueno, pues a esta hora estamos haciendo contacto acá en Martí Noticias AM en Bruselas con Leo Juvier Hendrix para que nos cuente su experiencia en este foro social auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días, Ricardo y Exilda.
Un gusto conversar contigo como siempre. Leo, vamos entonces a comenzar por acá. Cuéntanos específicamente cuáles fueron las denuncias que presentaste en este foro social y qué sucedió, aunque ya hablamos un poco, durante tu intervención.
Bueno, como es de costumbre y cada vez que hemos ido a las Naciones Unidas, Cuba siempre se confabula con otras dictaduras y siempre lo hace con lo que es Venezuela e Irán, algunas veces con Rusia y Corea del Norte, pero esta vez no le siguieron el juego. Y bueno, nosotros fuimos a denunciar justamente cómo es que la dictadura cubana utiliza la tecnología para espiar a los ciudadanos, para infundir el miedo, para, por ejemplo, bloquear cada vez que hay alguna manifestación, dejar al pueblo de Cuba sin internet, sin conectividad. Y eso fue principalmente lo que nosotros fuimos allí a denunciar. Fuimos una delegación de 8 cubanos. Nunca antes habíamos ido tantos cubanos junto a las Naciones Unidas. Y en este foro social fuimos la delegación más grande que hubo allí. Entonces eso le envió un mensaje muy fuerte a las dictaduras, que ya los ciudadanos estamos despertando y estamos yendo ahí a las instituciones donde ellos siempre han monopolizado el discurso. Y creo que eso fue lo más importante de empezar a vernos ahí presente y luchando contra ellos, ya que sabemos que, por ejemplo, las Naciones Unidas ahora están mayoritariamente secuestradas por estas dictaduras que han utilizado justamente los reglamentos para ir en contra de lo que se defiende ahí, que son los derechos humanos, la libertad de expresión y tal.
Pero aparte de la recepción de escuchar a ustedes, este grupo de presentes allí en varios países que tuvieron sus representantes, ¿ha habido alguna respuesta? Ustedes manifestaron la problemática, pero ¿ha habido ese reciprocité para ustedes?
Sí, yo creo que lo que se vio ahí fue que ellos estaban atacándonos, pero también al mismo tiempo habían personas que estaban por la parte atrás tratando de negociar con ellos y diciéndoles que no nos interrumpieran. No es que las Naciones Unidas no quería que nosotros habláramos, es que como Irán tenía la presidencia de este foro, ellos son los que deciden al final. Una de las cosas que hicieron después de la intervención fue que nos expulsaron de las Naciones Unidas, nos expulsaron completamente de los recintos y del campus de las Naciones Unidas, y ahora se ha abierto un litigio entre mi organización y lo que es la dictadura cubana, porque ellos ahora quieren desacreditar la organización para que nosotros no volvamos a participar. De esto, obviamente, el secretariado no está de acuerdo y entonces estamos ahora en esta contención con Cuba. No hemos terminado de pelear con ellos. Creo que esto lo que ha hecho es abrir una nueva lucha con ellos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a participar a las Naciones Unidas.
Leo, ¿y cuál es la importancia para ti de eventos como estos, donde participen cubanos de bien y estén denunciando constantemente lo que está pasando en la isla?
Bueno, lo más importante es desenmascarar a la dictadura ante la comunidad internacional. Los cubanos siempre nos hemos focalizado en lo que es la política de Estados Unidos y Cuba, pero nos hemos olvidado que mientras nosotros hemos estado focalizados en lo que es la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, nos hemos olvidado que la dictadura ha sido muy hábil en hacer el lobbying político con la comunidad internacional, sobre todo con los países que ellos consideran del sur, que son los países subdesarrollados. Por ejemplo, hoy en día Cuba es la presidenta del grupo de 77 más China, que eso es un grupo muy, muy, muy fuerte en lo que es las Naciones Unidas, porque es casi todo lo que son los países subdesarrollados. Entonces Cuba, con su retórica comunista, su retórica de pequeño país que está siendo agredido por Estados Unidos, ha ganado la simpatía de la mayoría del mundo. Y esto lo vemos cada vez que hacen esta votación para el levantamiento del embargo, que vemos cómo la comunidad internacional isola a Estados Unidos e Israel, que son los únicos dos estados que votan para mantener el embargo. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar ahí a defender esa posición, que nosotros, los cubanos libres, la población cubana, estamos de acuerdo con este embargo, porque sabemos que esta es la manera de sofocar económicamente a la dictadura castrista. Hay muchos cubanos que piensan que es inútil ir ahí a las Naciones Unidas porque dicen que es una organización minada de comunistas, pero yo al contrario pienso que es ahí donde hay que ir a desenmascararlos a ellos, porque cuando nosotros hacemos eso, y esto es importante recalcar, nosotros fuimos la única delegación que fue aplaudida ahí porque fuimos los únicos que dijimos la verdad. Todo el mundo estaba ahí haciendo discursos políticamente correctos y nosotros no, nosotros fuimos ahí a luchar contra ellos frontal y decirle al mundo qué es lo que ellos hacen. Entonces, yo creo que esa es la importancia de desenmascarar y ganarle el discurso y la retórica que ellos han dominado por los últimos 64 años en esta institución.
Señor Hendricks, hay varios frentes a nivel internacional donde Cuba está levantando la voz por estos días. En la capital de Lituania se está hablando de libertad. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está también realizando una audiencia sobre libertad de expresión y prensa en Cuba. Ustedes haciendo lo propio allí en Bruselas. Esta lucha por los objetivos de la Cuba libre que todo el mundo sueña, se está librando más en el exterior y mirando el fenómeno de la migración a números astronómicos. ¿Qué porcentaje, qué peso le da esa lucha a nivel internacional que están haciendo ustedes y los cubanos en el exilio?
Bueno, yo creo que el simple hecho de que hace 2, 3, 4 años no veíamos esta presencia de cubanos libres diciendo y denunciando la dictadura, ya eso ya es una cosa extraordinaria. No, no lo habíamos hecho antes. Creo que eso es lo más importante, de seguir encontrando personas que representen esta causa. Sobre todo vemos a muchos jóvenes cubanos que la mayoría de nosotros hemos nacido bajo dictadura, que también ya estamos también hartos de ver cómo el mundo sigue avanzando, sigue progresando y que nosotros por haber nacido en ese sistema todavía tenemos todas estas secuelas de lo que es el comunismo. Yo creo que lo más importante es que nosotros empecemos a ver representaciones de lo que nosotros queremos para nuestro país. Yo creo que es lo más importante en este momento. Y también, obviamente, darle espacio para que los cubanos dentro de Cuba tomen el paso decisivo, que sabemos que aunque nosotros pongamos presión a nivel internacional y estemos llevando el mensaje de la libertad de Cuba afuera, los cubanos dentro tienen que tomar también su parte de esta lucha y una vez por todas salir a las calles sin regreso hasta tumbar ese régimen, que es posible hacerlo.
Bueno, pues muchísimas gracias a Leo Juvier Hendricks por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y
muchas
gracias.
gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía.
Y llega la actualización informativa con Ariane González.
Gracias a ambos. Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, una mujer transexual fue agredida por segunda vez en Cárdenas, en Matanzas, y se recupera de graves lesiones. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Recuperándose de graves lesiones y fuera de peligro, se encuentra Roxana Suárez, mujer transexual que fue agredida el viernes en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, según dijo a Martí Noticias el activista Joelquis Torres Tápanes.
En pocos días ha ido teniendo una recuperación bastante aceptada y todavía, por supuesto, está sobre un tratamiento médico en espera de próximas acciones que va a haber. Tiene un gran apoyo de su familia, está permanentemente al lado de ella. Gracias al universo y todas sus energías, está viva, porque las agresiones fueron graves. Tuvo intento de degollamiento 2 veces, o sea, fue con su cuello picado, varias puñaladas o puntazos, tanto en el cuerpo como en la cabeza. Golpe, estaba bastante lesionado.
Torres Tápanes visitó a Suárez este miércoles en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas.
Lo principal, un gran apoyo del Hospital Faustino Pérez, que ha estado poniendo lo mejor de todo alrededor del cuidado de Roxana, y eso hoy en día, digamos que lo primordial. En este caso, agradecer al Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, a sus amigas, a sus amigos y a todas las personas que están al tanto de su salud y de su recuperación.
Yoelquis Torres nos dijo además que el hecho fue denunciado a las autoridades.
Hoy estamos en todo lo que está referido al tema de la denuncia que ya está realizada en la policía por parte de los médicos, como está establecido en los protocolos, y para darle seguimiento a esta denuncia.
Martín Noticias contactó a inicios de semana con la unidad de la policía de Cárdenas, donde nos informaron que tenían identificada a una persona como sospechosa de haber agredido a Suárez y que el hecho estaba bajo investigación. Roxana Suárez, mujer trans de 22 años, fue herida con un arma blanca en la noche del viernes y además fue golpeada en su rostro con un bloque de concreto, según un testimonio llegado a nuestra redacción. Pero esta no es la primera vez que Suárez es víctima de violencia. En el mes de junio, ella y otras 5 mujeres transexuales fueron apedreadas en Cárdenas.
Cuando las muchachas fueron apedreadas por el coche de Cabal, que lamentablemente no se hizo nada alrededor de ellos, se tomó la denuncia, pero no se le dio seguimiento a la tarea, ni hubo culpable al respecto, a pesar de que se sabían quiénes eran los culpables.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Un incidente en la central termoeléctrica Antonio Maceo Grajales, la RENTE, provocó el miércoles un apagón masivo en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. La empresa eléctrica de Guantánamo informó en su perfil de Facebook que alrededor de la 1:00 p.m. ocurrió un disparo en la planta RENTE que provocó una afectación en el sistema que dejó sin servicio eléctrico a ambas provincias. La empresa estatal agregó que ya se estaba restableciendo paulatinamente el servicio eléctrico y pidió disculpas por las molestias ocasionadas. Horas antes, la Unión Eléctrica de Cuba había previsto la salida del servicio de la unidad 8 de la central termoeléctrica Mariel por falta de combustible e informó sobre averías en la unidad 2 de la planta Felton. Desde el 2021, Cuba sufre una crisis energética con roturas constantes en las 8 centrales termoeléctricas del país, que constituyen la parte más importante de la generación base del sistema eléctrico nacional. Y 4 senadores estadounidenses introdujeron un proyecto de ley para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a o para una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El legislador republicano Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y sus colegas John Barroso, Bill Hagerty, Pete Ricketts y Ted Cruz presentaron la semana pasada la Ley de Contrarrestar el Espionaje y las Entidades de Vigilancia en Cuba, una legislación para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a o para una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Además, requiere un informe del Departamento de Estado sobre el compromiso diplomático entre China y Cuba, sobre las actividades militares y de inteligencia de China en la isla y sobre cualquier progreso verificable en el cierre de instalaciones militares y de inteligencia chinas en Cuba. El senador Risch dijo en un comunicado conjunto que la creciente asociación militar y de artista chino con Cuba amenaza directamente la seguridad nacional de Estados Unidos y que este proyecto de ley proporcionará las herramientas necesarias para contrarrestar las amenazas urgentes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los aspirantes republicanos a la nominación presidencial 2024 se enfrentaron en el tercer debate en Miami y expresaron sus posiciones en temas como inmigración, la guerra en Israel y el apoyo a Ucrania. Paula Díaz tiene los detalles.
Los 5 principales precandidatos republicanos rivales del expresidente Donald Trump participaron en el tercer debate del partido de cara a las elecciones del 2024. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, debatieron durante 2 horas sobre diversos asuntos cruciales para el país. En un debate centrado en conocer las posiciones de los precandidatos en materia de política exterior, los 5 aspirantes coincidieron en señalar a Irán por la reciente escalada de violencia en la Franja de Gaza. Discreparon en el apoyo que debe prestarle Washington a Kiev frente a Moscú. Abordaron la situación en la frontera sur y hasta comentaron sobre la crisis en Venezuela. Todo ello apenas un día después de que el Partido Republicano sufriera un nuevo varapalo en las elecciones locales celebradas en 36 estados. unos comicios marcados por el derecho al aborto, al que se oponen los conservadores. Ramaswamy no dudó en señalar a la dirección del partido por los resultados.
Creo que aquí está sucediendo algo más profundo en el Partido Republicano y estoy molesto por lo que pasó anoche. Al final del día nos hemos convertido en un partido de perdedores.
DeSantis cuestionó que el expresidente no asistiera al debate y afirmó que tenía mucho que explicar.
Debería explicar por qué no hizo que México pagara el muro fronterizo. Debería explicar por qué acumuló tanta deuda. Dijo que los republicanos se iban a cansar de ganar. Bueno, lo que vimos anoche es que estoy harto de que los republicanos pierdan.
Durante el debate hubo fuertes enfrentamientos entre la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy. Haley expresó su apoyo incondicional a Israel y dijo que era importante apoyar a Ucrania.
Lo último que tenemos que hacer es decirle a Israel qué hacer. Lo único que debemos hacer es apoyarlos y eliminar a Hamas.
En el tema fronterizo, los precandidatos se enfocaron en apostar por cerrar la frontera para terminar con el cruce ilegal de fentanilo. DeSantis aseguró además que terminará el muro con México y que lo pagará con tasas a las remesas de los inmigrantes. Al mismo tiempo que se desarrollaba el debate republicano, el expresidente Donald Trump, que lidera las encuestas del partido para la nominación, participaba en un mitin en la próxima localidad de Hialeah. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y Bruselas pide explicaciones al gobierno español sobre el alcance de la ley de amnistía. Europa Press informa.
El comisario europeo de justicia, Didier Reynders, ha reclamado por carta al gobierno información sobre el alcance de la futura ley de amnistía que negocia el PSOE con Junts. El comisario europeo ha trasladado la petición en una misiva dirigida al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde exige información más detallada acerca del alcance personal, material y temporal de la eventual ley de amnistía. La comisión seguirá con su cometido, monitorizando y defendiendo los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y continuará trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto al Estado de Derecho, concluye la carta. Según ha argumentado el comisario, hay serias preocupaciones en relación con los debates en curso sobre la posible adopción de la ley de amnistía. Reynders ha comunicado que, aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal, se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y un gran número de ciudadanos se han puesto en contacto con la Comisión con respecto a este tema. Preguntados por la carta de Bruselas, fuentes del PSOE han querido restar importancia a la consulta del político liberal belga, a quien atribuyen un perfil político muy conservador, y han defendido que el Ejecutivo comunitario debería centrar su atención en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía, y los ojos del país estuvieron puestos anoche en el condado Miami-Dade por dos eventos políticos de mucha importancia: el debate presidencial republicano en el Centro para las Artes Escénicas de acá de Miami y un evento organizado por la campaña de Donald Trump en la ciudad de Hialeah.
El debate republicano contó con la presencia de 5 aspirantes que buscan llegar a la Casa Blanca tras el retiro de la campaña electoral del ex vicepresidente Mike Pence. Sin dudas, fue una gran oportunidad que tuvieron los candidatos para mostrar sus plataformas y agendas conservadoras como la alternativa a Donald Trump de cara a las presidenciales del 2024.
Allí estuvo el reportero de La Voz de América, José Pernalete, quien ahora nos resume lo que sucedió en el debate. Así que ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, José.
Muy buenos días a toda la audiencia, a todos ustedes en el estudio, a todo el equipo. Fue un día con mucha expectativa acá en el sur de Florida, debido a que era precisamente el encuentro de estos 5 precandidatos que desde el casco central de Miami, desde el downtown, allí en el emblemático Adrian Art Center, se vieron las caras, en el que se hubo este intercambio de ideas y se destacó algo que no había aparecido en el resto de los debates anteriores. Acá la mención de Venezuela destaca sobre la aplicación de mayor severidad en las sanciones por parte de Ron DeSantis y Nikki Haley, quienes encabezaron en este caso la firmeza para, de acuerdo a sus declaraciones, para colocar mayor severidad, mayor fuerza contra Nicolás Maduro. Criticaron el alivio de sanciones, así como también estuvieron de acuerdo con apretar las tuercas. En este caso también mencionaron críticas en torno a la política de el gobierno de Estados Unidos hacia la aprobación de la herramienta de TPS a favor de los venezolanos. El tema migratorio fue un tema también que fue ventilado con bastante esfuerzo, sobre todo en este caso por quien lleva la delantera en estos cinco precandidatos, quien es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Recordemos que se encontraba en su campo, se encontraba en su terreno, y además de eso, Ron DeSantis ha protagonizado sin duda lo que ha sido permanecer bajo la lupa, bajo el spot, ante la aprobación de una agenda legislativa bastante polémica. Destaca de ella la agenda migratoria. Y en base a eso, aprovechó este portaaviones que lo ha llevado en distintas tribunas en Estados Unidos a lo largo de su campaña presidencial, en lo que es la referencia de fortalecer la lucha contra la inmigración irregular. Dijo que iba a fortalecer la presencia militar en Texas. Además de ello, dijo que iba a construir el muro, dijo que iba a deportar una gran cantidad de inmigrantes en caso de resultar electo presidente. Este tipo de promesas son similares a las que había realizado en su momento durante la campaña presidencial Donald Trump en 2016. Es decir, hubo una exposición de motivos. Sin embargo, de acuerdo a los organizadores, NBC, ellos contabilizan que quien mayor tuvo tiempo para responder preguntas en este caso fue Tim Scott, el senador por Carolina del Sur, así como también Ron DeSantis. Destacaron en el tiempo o en el número de preguntas. En el número de preguntas, Ron DeSantis tuvo un menor desempeño y Tim Scott tuvo el mayor tiempo para contestarlo.
O sea que, José, sí. O sea, esta mañana se está hablando ya de alguien, entre comillas, ganador del debate republicano.
Destaca allí Nikki Haley y Ron DeSantis por la destreza en la respuesta de las preguntas y sobre todo en la posición del aborto. Recordemos que el aborto se convierte en un tema nacional de debate en el que en estos momentos también reclama la atención de esa pieza de la población que puede estar en estos momentos indecisa al momento de precisar su intención de voto para las elecciones generales en 2024. La atracción de tanto la población femenina, la población pro defensa de la vida, es quizás uno de los desafíos más grandes. Nikki Haley allí destacó precisamente sobre la posición de la mujer en defender la vida de la mujer, en defender la vida de los niños, y ella decidía en su argumento que en caso de resultar ser presidenta iba a tratar de salvar la mayor cantidad de niños y la mayor cantidad de mujeres.
Este es un cabeza, es una decisión personal. Un cabeza a cabeza, José, que tiene ahora DeSantis con Nikki Haley, que le ha recortado terreno, pero que todavía está muy distantes del candidato favorito, que sigue siendo el expresidente Donald Trump en el Partido Republicano.
Muchísimas gracias por haber estado en Martín Noticias AM, a José Pernalete, nuestro colega de La Voz de América.
Un abrazo, José.
Un gran abrazo a la distancia. Feliz mañana a todos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
La representante estadounidense por la Florida, Debbie Wasserman Schultz, copresidenta del Caucus del Congreso para la Democracia en Cuba, anunció que abogará por la liberación inmediata e incondicional de los artistas encarcelados en Cuba, Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara.
En un discurso en la Cámara de Representantes, la representante demócrata dijo en español que se asociará con Freedom House y Amnistía Internacional para esta causa.
Como copresidenta del Caucus para la Democracia en Cuba, voy a luchar al lado de Freedom House y Amnistía Internacional para demandar justicia para Michael y Luis Manuel. Voy a hacer todo lo posible para abogar por su liberación incondicional. Espero que mis colegas de ambos partidos se unan a mí.
Michael Castillo Pérez, El Osorbo, músico cubano y activista del movimiento San Isidro, está preso desde el 18 de mayo de 2021 y en junio de 2022 fue condenado a 9 años de prisión.
Luis Manuel Otero Alcántara también está en una prisión de máxima seguridad, luego de ser juzgado a finales de mayo del año 2022 y posteriormente sentenciado 5 años de privación de libertad.
Amnistía Internacional los reconoce como presos de conciencia, encarcelados en Cuba únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Asimismo, una delegación de activistas cubanos está participando en la primera Asamblea General del Congreso Mundial de la Libertad, que se está celebrando en Vilna, la capital de Lituania, para institucionalizar una alianza global de luchadores por la libertad y de la democracia.
Habla en Martín Noticias el líder juvenil exiliado en Estados Unidos, Félix Llerena, miembro de la representación cubana.
Los países democráticos y las voces democráticas del mundo tienen que estar con aquellos que desde dentro y fuera de Cuba pues alzan su voz contra ese sistema que nos reprime y que evidentemente no permite que ningún cubano tenga derecho y libertad dentro de nuestro país.
En la cita internacional se hallan más de 200 delegados que representan a 56 países gobernados por autocracias. La activista Carolina Barrero también habló con Martín Noticias.
La delegación cubana ha tenido una postura que ha estado enfocada en la defensa de la legitimidad del mandato democrático de la estructura que el World Liberty Congress está intentando formar. Nosotros hemos hecho esa defensa basado en la experiencia que tiene Cuba de tener sistemas de votaciones indirectos a cuerpos que luego eligen por nosotros.
De otra parte, un poco más de 70.000 migrantes cubanos habían llegado a México hasta finales de octubre y casi 16.000 pidieron la condición de refugiados, dijo a Martín Noticias AM el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado Comar, Andrés Ramírez Silva.
El funcionario agregó que siguen llegando a México muchos cubanos que por desconocimiento o engaño de los coyotes hacen uso indebido del asilo porque su destino final es Estados Unidos.
En el caso de los cubanos, la verdad es que a lo largo del año de octubre, cubanos llegaron 70.140. Esto significa que solamente el 16% en realidad ya acudieron al registro. La gran mayoría, estos 70.140, pasan por una primera instancia, un primer contacto que tienen con la Comar, donde manifestaron su interés por solicitar la condición de refugiado, pero a lo largo de los primeros meses, hasta el cierre de octubre, repito, 70.140. Y, insisto, ya quienes se registraron finalmente a lo largo de estos 10 meses fueron solamente 11.030. Esto significa de que la gran mayoría finalmente no quieren quedarse en México y quieren sí solicitar el asilo, pero en los Estados Unidos. Esto está simplemente ratificando de que sí están llegando muchos cubanos, pero muchos de estos cubanos en realidad pasan por la Comar de forma indebida, que claramente están haciendo un uso indebido del sistema de asilo en México.
Manuel Monsalve, viceministro del Interior de Chile, aseguró a la prensa que 21 atletas cubanos no han regresado a la isla tras finalizar los Juegos Panamericanos 2023.
En el marco de los Panamericanos ingresaron a Chile 412 ciudadanos cubanos que formaban parte de la delegación oficial de Cuba. De esos 412, 391 ya salieron del país. O sea, hay 21 integrantes de la delegación que se mantienen en el territorio chileno.
Medios locales informaron en los últimos días que 7 atletas cubanos, 6 de ellos mujeres, abandonaron sus residencias en la Villa de los Juegos y cortaron sus comunicaciones con las autoridades de su delegación. I waited till I saw the sun.
En la nota de entretenimiento, la cantante estadounidense Norah Jones anunció que ofrecerá dos conciertos en La Habana en febrero de 2024, en el marco de un evento que incluye diferentes experiencias como parte de un paquete de intercambio cultural y educativo, claramente destinado a promocionar el maltrecho turismo en Cuba.
Emocionada de ir a Cuba por primera vez como parte de un intercambio cultural y educativo. Espero conocer más del rico patrimonio musical del país y compartir mi música a través de dos espectáculos en el histórico Teatro Martí el 17 y 18 de febrero, anunció la intérprete en sus redes sociales. I've got to see you
again. Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM y a esta hora le estamos dando la bienvenida al profesor Bartosz Kaczorowski, como siempre, con este segmento de la contradesinformación rusa. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profesor. ¿Qué nos trae hoy?
Buenos días. Es un gusto enorme otra vez poder quedar con ustedes. Hoy quería comentar una cosa que veo también es bastante importante. Ahora estoy en México y bastante personas me hicieron esta pregunta. Oye, ¿es cierto que Ucrania durante muchos años antes pertenecía a Rusia, formaba parte de Rusia? Pues en este caso eso sería un argumento a favor de Putin, de su política en Ucrania. Entonces, eso es un claro ejemplo de la desinformación rusa, crear impresión de que Ucrania como que antes pertenecía a Rusia. Entonces, ahora los rusos también tienen sus argumentos cuando quieren simplemente regresar al estado anterior. Entonces, ustedes me permiten que analicemos este asunto. Pues es, la respuesta a esta pregunta es bastante simple. Sí, es cierto que Ucrania pertenecía a Rusia, pero lo que es muy importante y absolutamente clave, contra su voluntad. Pues Ucrania sí estaba en el imperio de los zares, pero como un territorio simplemente conquistado. Cuando el imperio de los zares cayó, con la revolución bolchevique en 1917, pues Ucrania hizo intentos de crear su estado independiente y sí declaró su independencia de Rusia. El problema es que la nueva Rusia, la Rusia roja, la Rusia bolchevique, simplemente no la permitió mantener esta independencia, no solo a Ucrania, sino también a otros países de Europa centro-oriental, y Lenin simplemente tomó decisión de invadir a estos países. En este momento su gran enemigo fue Polonia, que entró en una alianza con Ucrania con objetivo de crear la Federación Polaco-Ucraniana. Y empezó una gran guerra que se acabó con la derrota de las fuerzas rusas en la batalla de Varsovia, cuando en 1920, cuando los bolcheviques ya estaban a punto de conquistar la capital polaca y, podemos decir, entrar a Europa con objetivo de exportar la revolución y simplemente controlar estos países. Pero Polonia sí fue capaz de mantener su independencia, de salvarla, pero no fue capaz de crear la Federación de los Países Libres de Polonia y Ucrania. Entonces, otra vez, Ucrania simplemente cayó en manos de los rusos y sí formaba parte de la Unión Soviética. Pero sí, repito, contra su voluntad. La voluntad de los ucranianos fue simplemente crear una federación con Polonia, pero la falta de las fuerzas armadas simplemente complicó todo ese proceso y lo hizo imposible. Y bueno, durante la época de la URSS, los ucranianos sufrían muchísimo. Pues bueno, el genocidio más importante, más dramático, la gran hambruna en Ucrania en los años 30, que costó la vida de muchísimos millones de los ucranianos, fue la hambruna simplemente creada por Stalin en la forma artificial, pues no fue resultado de las malas cosechas, del mal tiempo, nada de eso. Fue una política bárbara de Stalin, simplemente con objetivo de aniquilar el pueblo ucraniano poblarlo con los rusos. Pues bueno, podemos decir, y eso es también bastante importante para tiempos de hoy, que la gran hambruna más tocó la parte oriental de lo que es Ucrania de hoy. Pues bueno, ahí entonces hubo más bajas humanas, mucho más muerte. Y después este territorio fue repoblado por los rusos. Entonces, bueno, eso también es muy importante para hoy, porque sí, es una causa de los separatismos en este de Ucrania. Pues bueno, simplemente este territorio fue repoblado por los rusos. Y bueno, como cayó la Unión Soviética en 1991, entonces Ucrania otra vez sintió esta posibilidad de crear su estado independiente, y en este momento lo logró hacer. El 24 de agosto, el Parlamento ucraniano de 1991 declaró la declaración de independencia, lo votó casi, bueno, por completo, en unanimidad, casi, bueno, solo unos diputados votaron en contra. Y como el resultado de eso, en diciembre de 1991 hubo un referéndum en Ucrania. Y en este referéndum el pueblo ucraniano, en una gran mayoría, pues 90%, votaron a favor. En esta votación, en este referéndum, participaron 82% de los ucranianos. Entonces, muchísimo. Es un resultado verdaderamente impresionante. Y bueno, podemos decir aún más. También en los territorios como la península Crimea, la mayoría también votó a favor de la Ucrania independiente. Entonces, bueno, podemos decir que la decisión del pueblo ucraniano, en este caso, de formar su propio país, de independizarse de Rusia o de la URSS, eso fue algo claro. Y simplemente, bueno, eso destruye todos estos argumentos de la propaganda rusa, de que como que en pasado Ucrania formaba parte de Rusia, sí. Entonces, bueno, hoy en día Rusia también tiene sus argumentos.
Y argumentos muy válidos. Gracias, profesor Bartosz Karosowski, por acompañarnos en esta jornada en Martín Noticias. Un gran abrazo y lo esperamos dentro de 8 días.
Gracias.
Muchísimas gracias. Que tengan feliz noche.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y seguimos acá en Martín Noticias AM, y como están escuchando, pues ya es deportes, hora de deportes con Chambi Campos. Buenos días.
Hola, Chambi.
Muy buenos días, Xilda, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Teudi, muy buenos días, Julio. Efectivamente, ya el martes no hubo baloncesto, pero ayer hubo una jornada completa. Y a nosotros la que nos interesa es la de los Miami Heat. Y Miami Heat ayer salimos ganando, pero salimos ganando a un precio. ¿Por qué? Porque Tyler Hero, el jugador, el que luce como va a ser nuestra próxima estrella, pero oígame, siempre está lesionado. Ayer empezó el juego súper bien y terminó en la lista de los lesionados, el cual va a estar ahí por lo menos 2 semanas, aunque aparentemente va a ser un poquito más. De todas maneras, los Miami Heat ganan 108-104 a 102 al equipo de los Osos, los Grizzlies de Memphis, igualan su marca a 4-4. Pero, como digo, ahora el próximo partido, los próximos partidos tendrán que jugar los Heroes. Una gran actuación de Adebayo, que tuvo 30 puntos, Jimmy Butler con 15 puntos, y entonces hay un muchacho nuevo. Miami, esto lo hace todos los años. Miami va trayendo jugadores y los va moldeando hasta que los convierte en estrellas. Y a este año ahora aparentemente es Haywood, un muchacho que se llama Haywood Highsmith, que estuvo con el equipo el año pasado, pero ya ahora sí, ya está listo. Miami no juega ahora hasta el viernes. También ayer en Puerto Rico, el catcher Yadier Molina, el que pintan como que puede ser en el futuro el timonel del equipo de los Cardenales de San Luis, ayer debutó con el equipo de Carolina como manager. Y tenemos que una historia interesante. Usted se imagina si ustedes estuvieran en una clase de matemática y le entra una pelota, le rompe el cristal y le cae. Pero eso mismo, Ricardo, fue lo que pasó en Japón cuando Ichiro Suzuki, el gran jugador japonés que inclusive jugó aquí con los Marlins en una temporada, él está de instructor de una universidad, de un high school. Él está desarrollando el deporte allá en Japón. Y bueno, pues enseñamos, empezamos a jugar con los muchachos y les, aquí se hace así. Y de buena primera le dio por batear jonrones. Y uno de los jonrones se le fue la mano y cayó en el colegio y rompió el cristal y le cayó a un muchacho. Uh-huh. Así que tremendo souvenir, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso. Esa pelota está ya ahí en una cajita en la escuela exhibida, seguramente.
No, me imagino. Y déjame decirte algo, el batazo fue de 426 pies.
Wow.
Y está garantizado, se fue verificado. ¿Tú sabes por qué? Porque cayó en la clase de matemática.
Ah, no.
Pero, eso tiene, qué casualidad eso
tiene,
todo.
Tiene un A+.
Eso sí que no tiene fallo.
Chambi,
ahí están los, cuéntame.
El Real Madrid ya se echó al bolsillo el boleto a octavos de final. Goleó ayer 3-0 en la Champions al Braga, ¿no?
Correcto, el que le ganó al Braga. El que, y yo creo que también el que va a pasar es el Barça. A pesar de que el Barça el otro día, como mencioné, perdió contra el Chantal de Ucrania.
Sí.
Que Ucrania eso es para otro programa también, hablar de lo que están haciendo, la labor que están haciendo esos jugadores que no tienen casa, tienen que estar deambulando y jugando en Alemania y jugando en otros lugares, puesto la situación que tienen ellos allá.
Correcto.
Pero en fin, eso, y también tengo otra noticia de que los Lakers siguen con grandes problemas. Y ayer le preguntaron a LeBron James, dijo, sí, efectivamente tenemos algunas lesiones, pero el problema no son las lesiones, es que no tenemos ningún concepto de equipo. Así que en lo que fue hacer el último año de LeBron, están teniendo
un
problema. Así que con esa me voy. Les deseo un gran fin de semana, porque ya mañana es feriado y estaremos fuera del aire.
Chambi,
muchísimas gracias.
Ancelotti, el técnico con más triunfos en Champions, ¿qué tal? Un abrazo, Chambi.
Igualmente, mi hermano.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Avanza la semana, avanza el programa, pero seguimos aquí con ustedes. Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos todos los días. Soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda, y un gran abrazo a nuestra audiencia. Hoy es 9 de noviembre. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con noticias de Cuba. Un imprevisto en la central termoeléctrica Renté provocó un apagón masivo este miércoles en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, confirmó la empresa eléctrica de Guantánamo. Alrededor de la 1 p.m. ocurrió un disparo en la planta Renté que provocó una afectación en el sistema. En estos momentos ya se está restableciendo paulatinamente el servicio eléctrico en la provincia.
Este mismo miércoles se supo que la patana generadora de electricidad de la empresa turca fondeada en la bahía de Santiago de Cuba se quedó sin combustible para operar, al igual que la central de diésel eléctrica de Moa en Holguín y la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel.
Entran en acción los contingentes energéticos para detectar ilegalidades del consumo en Cuba. El régimen ha activado el contingente energético universitario de La Habana con la instrucción de vigilar residencias, entidades estatales y privadas y amonestar puerta por puerta a quienes figuran en el listado de altos consumidores de electricidad en la capital.
La brigada, formada por miembros de la Federación Estudiantil Universitaria y la Unión de Jóvenes Comunistas, se puso a las órdenes de la Unión Eléctrica para transmitir un mensaje fresco de control energético. En televisión cubana, los jóvenes se dejaron grabar entrando a hogares, examinando contadores y rellenando un minucioso registro de electrodomésticos para comprobar que el gasto que están reportando a la empresa eléctrica corresponde realmente a lo que tienen en las casas.
Seguimos con más noticias. Las importaciones de pollo de Estados Unidos caen un 66% y los cubanos ya pagan la pechuga a 110 MLC en la caja. Después de unos meses en los que el aumento de los negocios privados había mejorado la disponibilidad de la carne del ave, una de las más codiciadas en la isla, luego de renunciar primero a la de res y luego a la de cerdo, las cosas han vuelto a empeorar.
El producto se encuentra, pero las partes más solicitadas escasean. Los cuartos de pollo se ven con frecuencia, pero la pechuga o el animal entero no son fáciles de encontrar. El mes de septiembre, Estados Unidos vendió a la isla 11.954 toneladas de carne de pollo, un 66% menos que el mes anterior, cuando exportó 35.117 toneladas, lo que ha provocado un aumento de 15,2% en el mercado con relación al mes anterior.
Multan y obligan a cuentapropistas a vender frijoles más baratos en La Habana. Un video del medio independiente Cubanet captó el momento en que inspectores y policías cubanos multaron y obligaron a cuentapropistas a bajar el precio de los frijoles que vendían en medio del clamor popular en La Habana.
Recientemente trascendió que inspectores estatales impusieron multas de hasta 8.000 pesos. A establecimientos estatales y no estatales, dedicados principalmente a la venta de alimentos, en un segundo operativo de control de precios minoristas en la capital cubana, según las autoridades, todo se hace en beneficio de la población.
Seguimos con más noticias. Un cajero automático fue destruido el domingo a plena luz del día en la sucursal 294 del Banco Metropolitano de La Habana, ubicado en el número 1313 de la calzada de 10 de octubre, entre las calles Carmen y Patrocinio.
Una trabajadora de la sucursal situada en el barrio de La Víbora, municipio 10 de octubre, comentó bajo condición de anonimato que el hecho ocurrió de día, pero nadie vio nada. Agregó que no se robaron nada, solo fue para hacer daño y destruir la propiedad social, pues los cajeros no estaban prestando servicio. No es la primera vez que esto sucede. Durante 3 años consecutivos, cajeros automáticos de esa sucursal han sido vandalizados.
Y la crisis migratoria no da tregua. Aumentan las denuncias de migrantes cubanos detenidos en México, entre ellos niños. Agentes de migración detuvieron ayer de manera arbitraria a Mayelín Díaz Vargas, una de las cubanas heridas en el accidente de tránsito en Chiapas, donde murieron 10 migrantes en la isla.
A esta habanera de 51 años de edad le hicieron saber que el amparo que mostró a los oficiales en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, donde se disponía a abordar un vuelo con destino a la ciudad de Tijuana, no tenía validez, frustrando así su viaje. Tijuana, ciudad fronteriza de Estados Unidos. El activista y abogado José Luis Pérez Jiménez, Mayelín Díaz Vargas, no tiene ningún impedimento a transitar por el país. Sin embargo, los agentes violaron los derechos humanos de la migrante y desatendieron la disposición de un juez.
Seguimos con más noticias de Cuba. El activista Ángel Cusa fue condenado el martes a 1 año y 6 meses de prisión por el supuesto delito de alteración del orden público. De acuerdo con el medio independiente Cubanet, donde Cusa es colaborador, el opositor fue juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana junto a Lázaro Rolando, que es el Barrueto, Ángel Cusa Alfonso y Yasser Rivero Boni en relación a un altercado ocurrido en una cola del pollo en diciembre del pasado año.
La vista oral estuvo llena de simpatizantes del régimen y que algunos de los imputados acudieron sin representación legal, precisa la información. Cusa Alfonso ha sufrido el acoso del régimen cubano como represalia por sus constantes denuncias en Internet acerca de la situación en Cuba y la represión de las autoridades.
Y medios rusos han confirmado con evidencia gráfica una noticia que sitios de periodismo de investigación dieron a conocer meses atrás. Al frente de la delegación militar del Kremlin en La Habana está un oficial de alto rango que estuvo a cargo de tropas rusas en la invasión de Chechenia y Siria.
De acuerdo con Alania TV, medio digital de Osetia del Norte, el teniente general y héroe de Rusia, Andrei Gushin, quien ejerce el cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia en Cuba, fue galardonado en La Habana con la medalla por la gloria de Osetia. La condecoración a Gushin hizo que el alto militar saliera a la luz, puesto que su presencia en Cuba no había sido confirmada oficialmente.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM, noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 30 palestinos han muerto y decenas han resultado heridos este miércoles por los bombardeos del ejército de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, al menos 44 periodistas palestinos han muerto y otros 25 han sido detenidos entre Gaza y Cisjordania, según el Sindicato de Periodistas Palestinos.
Por su parte, la Fuerza de Defensa de Israel han informado sobre la destrucción de más de 130 entradas de túneles de Hamas desde el comienzo de los ataques contra el enclave. Durante las operaciones terrestres, los israelitas han anunciado la toma de un puesto de control en Jabalia, en la parte occidental, tras 10 horas de combates contra Hamás y la yihad islámica.
El ejército de Israel ha informado este jueves la apertura de un nuevo corredor de evacuación durante un periodo de 6 horas para facilitar el traslado de civiles del norte al sur de la franja de Gaza a medida que avanzan los bombardeos israelíes sobre la zona.
El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, el teniente coronel Avishai Adrei, ha indicado que se abrirá al tráfico la calle Saladino durante 6 horas de evacuación en el marco de un desplazamiento masivo que ha llevado a que el 70% de la población gazatí haya abandonado por el momento sus casas, tal y como ha anunciado en un mensaje difundido a través de la plataforma X.
El ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte del jefe de operaciones anticarro de Hamas, identificado como Ibrahim Abu Masiv, en un bombardeo ejecutado en las últimas horas en la franja de Gaza.
El ataque ha sido llevado a cabo con información de inteligencia y ha recalcado que se ha saldado con la eliminación del terrorista. El ejército israelí ha indicado que Abu Masiv dirigió y llevó a cabo muchos ataques con misiles anticarro contra ciudadanos israelíes y la Fuerza de Defensa de Israel.
Al menos 3 miembros del partido milicia chií libanés Hezbollah han muerto este miércoles en un bombardeo del ejército de Israel cerca de Damasco, la capital siria. En el ataque murieron los milicianos de Hezbollah y otros 3 más de nacionalidad desconocida han resultado heridos, según ha informado el Observatorio Sirio Humanos.
El propio organismo con sede en Londres e informantes en el país árabe y el Ministerio de Defensa de Siria han confirmado más bombardeos israelíes contra Sueida en el sur del país, causando algunas pérdidas materiales. También han sido atacados diferentes puntos del territorio sirio en las últimas 24 horas por Estados Unidos en contra de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en ese territorio.
5 candidatos presidenciales republicanos se enfrentaron anoche aquí en Miami durante el tercer debate primario para las presidenciales del año próximo, mientras competían por ser una alternativa al favorito del partido, el expresidente Donald Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el gobernador de Florida Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy dominaron el debate mientras intercambiaban críticas entre sí y pedían un nuevo liderazgo.
La política exterior fue foco principal, pues todos los candidatos prometieron apoyar a Israel y se unieron para oponerse a Hamás, Irán y China. Trump se saltó el debate, al igual que los 2 anteriores. En cambio, encabezó su propio mitin a unas pocas millas de distancia en Hialeah, la ciudad más cubana de Estados Unidos.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó ayer a Hunter y James Biden, hijo y hermano del presidente Joe Biden, mientras los republicanos de la Cámara de Representantes continúan investigando si el presidente cometió un delito impugnable en relación con los negocios de su familia en el extranjero.
Esta es la primera vez que el panel cita directamente a miembros de la familia Biden mientras intensifican su investigación para un juicio político contra el presidente. Los republicanos han dicho que, según la información que han recibido, los miembros de la familia Biden han recibido acumulativamente más de 24 millones de dólares de ciudadanos extranjeros durante aproximadamente 5 años. Los Biden niegan estas acusaciones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y ya estamos comenzando también más temas en esta jornada, porque en la sala 20 del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra acaba de tener lugar el Foro Social 2023. Esta vez centraron los debates en la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación a la promoción de los derechos humanos. La organización Arte Magna Internacional participó en el evento y precisamente en el momento de su intervención, representantes de Cuba, Venezuela e Irán solicitaron mociones de orden con el objetivo de silenciar las voces de la delegación de cubanos libres, que denunciaron allí en el foro cómo la dictadura utiliza las innovaciones tecnológicas para ejercer control total sobre la población a través de la censura en la Internet, la desinformación y coartando la libertad de expresión.
A pesar de las varias interrupciones por parte de los representantes de estas tres dictaduras, Leo Juvier Hendrix finalmente pudo hacer uso de la palabra y denunciar cómo Cuba usa la tecnología para espiar, acosar y reprimir al pueblo. Bueno, pues a esta hora estamos haciendo contacto acá en Martí Noticias AM en Bruselas con Leo Juvier Hendrix para que nos cuente su experiencia en este foro social auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días, Ricardo y Exilda.
Un gusto conversar contigo como siempre. Leo, vamos entonces a comenzar por acá. Cuéntanos específicamente cuáles fueron las denuncias que presentaste en este foro social y qué sucedió, aunque ya hablamos un poco, durante tu intervención.
Bueno, como es de costumbre y cada vez que hemos ido a las Naciones Unidas, Cuba siempre se confabula con otras dictaduras y siempre lo hace con lo que es Venezuela e Irán, algunas veces con Rusia y Corea del Norte, pero esta vez no le siguieron el juego. Y bueno, nosotros fuimos a denunciar justamente cómo es que la dictadura cubana utiliza la tecnología para espiar a los ciudadanos, para infundir el miedo, para, por ejemplo, bloquear cada vez que hay alguna manifestación, dejar al pueblo de Cuba sin internet, sin conectividad, y eso fue principalmente lo que nosotros fuimos allí a denunciar. Fuimos una delegación de 8 cubanos, nunca antes habíamos ido tantos cubanos junto a las Naciones Unidas, y en este foro social fuimos la delegación más grande que hubo allí. Entonces eso le envió un mensaje muy fuerte a las dictaduras, que ya los ciudadanos estamos despertando y estamos yendo ahí a las instituciones donde ellos siempre han monopolizado el discurso. Y creo que eso fue lo más importante, de empezar a vernos ahí presente y luchando contra ellos, ya que sabemos que, por ejemplo, las Naciones Unidas ahora están mayoritariamente secuestrada por estas dictaduras que han utilizado justamente los reglamentos para ir en contra de lo que se defiende ahí, que son los derechos humanos, la libertad de expresión y tal.
Pero aparte de la recepción de escuchar a ustedes, este grupo de presentes allí en varios países que tuvieron sus representantes, ¿ha habido alguna respuesta? Ustedes manifestaron la problemática, pero ¿ha habido ese reciprocité para ustedes?
Sí, yo creo que lo que se vio ahí fue que ellos estaban atacándonos, pero también al mismo tiempo habían personas que estaban por la parte atrás tratando de negociar con ellos y diciéndoles que no nos interrumpieran. No es que las Naciones Unidas no quería que nosotros habláramos, es que como Irán tenía la presidencia de este foro, ellos son los que deciden al final. Una de las cosas que hicieron después de la intervención fue que nos expulsaron de las Naciones Unidas, nos expulsaron completamente de los recintos y del campus de las Naciones Unidas, y ahora se ha abierto un litigio entre mi organización y lo que es la dictadura cubana, porque ellos ahora quieren desacreditar la organización para que nosotros no volvamos a participar. De esto, obviamente, el secretariado no está de acuerdo, y entonces estamos ahora en esta contención con Cuba. No hemos terminado de pelear con ellos. Creo que esto lo que ha hecho es abrir una nueva lucha con ellos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a participar en las Naciones Unidas.
Leo, ¿y cuál es la importancia para ti de eventos como estos, donde participen cubanos de bien y estén denunciando constantemente lo que está pasando en la isla?
Bueno, lo más importante es desenmascarar a la dictadura ante la comunidad internacional. Los cubanos siempre nos hemos focalizado en lo que es la política de Estados Unidos y Cuba, pero nos hemos olvidado que mientras nosotros hemos estado focalizados en lo que es la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, nos hemos olvidado que la dictadura ha sido muy hábil en hacer el lobbying político con la comunidad internacional, sobre todo con los países que ellos consideran del sur, que son los países subdesarrollados. Por ejemplo, hoy en día Cuba es la presidenta del grupo de 77 más China, que eso es un grupo muy, muy, muy fuerte en lo que es las Naciones Unidas, porque es casi todo lo que son los países subdesarrollados. Entonces Cuba, con su retórica comunista, su retórica de pequeño país que está siendo agredido por Estados Unidos, ha ganado la simpatía de la mayoría del mundo. Y esto lo vemos cada vez que hacen esta votación para el levantamiento del embargo, que vemos cómo la comunidad internacional isola a Estados Unidos e Israel, que son los únicos dos estados que votan para mantener el embargo. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar ahí a defender esa posición, que nosotros, los cubanos libres, la población cubana, estamos de acuerdo con este embargo porque sabemos que esta es la manera de sofocar económicamente a la dictadura castrista. Hay muchos cubanos que piensan que es inútil ir ahí a las Naciones Unidas porque dicen que es una organización minada de comunistas, pero yo al contrario pienso que es ahí donde hay que ir a desenmascararlos a ellos, porque cuando nosotros hacemos eso, y esto es importante recalcar, nosotros fuimos la única delegación que fue aplaudida ahí, porque fuimos los únicos que dijimos la verdad. Todo el mundo estaba ahí haciendo discursos políticamente correctos. Y nosotros no, nosotros fuimos ahí a luchar contra ellos frontal y decirle al mundo qué es lo que ellos hacen. Entonces yo creo que esa es la importancia de desenmascarar y ganarle el discurso y la retórica que ellos han dominado por los últimos 64 años en esta institución.
Señor Hendricks, hay varios frentes a nivel internacional donde Cuba está levantando la voz por estos días. En la capital de Lituania se está hablando de libertad. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está también realizando una audiencia sobre libertad de expresión y prensa en Cuba. Ustedes haciendo lo propio allí en Bruselas. Esta lucha por los objetivos de la Cuba libre que todo el mundo sueña se está librando más en el exterior y mirando el fenómeno de la migración a números astronómicos. ¿Qué porcentaje, qué peso le da esa lucha a nivel internacional que están haciendo ustedes y los cubanos en el exilio?
Bueno, yo creo que el simple hecho de que hace 2, 3, 4 años no veíamos esta presencia de cubanos libres diciendo y denunciando la dictadura, ya eso ya es una cosa extraordinaria. No lo habíamos hecho antes. Creo que eso es lo más importante, de seguir encontrando personas que representen esta causa. Sobre todo vemos a muchos jóvenes cubanos que la mayoría de nosotros hemos nacido bajo dictadura, que también ya estamos también hartos de ver cómo el mundo sigue avanzando, sigue progresando, y que nosotros, por haber nacido en ese sistema, todavía tenemos todas estas secuelas de lo que es el comunismo. Yo creo que lo más importante es que nosotros empecemos a ver representaciones de lo que nosotros queremos para nuestro país. Yo creo que es lo más importante en este momento. Y también, obviamente, darle espacio para que los cubanos dentro de Cuba tomen el paso decisivo, que sabemos que aunque nosotros pongamos presión a nivel internacional y estemos llevando el mensaje de la libertad de Cuba afuera, los cubanos dentro tienen que tomar también su parte de esta lucha y una vez por todas salir a las calles sin regreso hasta tumbar ese régimen, que es posible hacerlo.
Bueno, pues muchísimas gracias a Leo Juvier Hendricks por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo
y gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía.
Y llega la actualización informativa con Ariane González.
Gracias a ambos. Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, una mujer transexual fue agredida por segunda vez en Cárdenas, en Matanzas, y se recupera de graves lesiones. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Recuperándose de graves lesiones y fuera de peligro se encuentra Roxana Suárez, mujer transexual que fue agredida el viernes en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, según dijo a Martí Noticias el activista Joelquis Torres Tápanes.
En pocos días ha ido teniendo una recuperación bastante aceptada y todavía, por supuesto, está sobre un tratamiento médico en espera de próximas acciones que va a haber. Tiene un gran apoyo de su familia, está permanentemente al lado de ella, gracias a los universo y toda su energía está viva, porque las agresiones fueron graves. Tuvo intento de degollamiento dos veces, o sea, fue con su cuello picado, varias puñaladas o puntazos, tanto en el cuerpo como en la cabeza, golpes, estaba bastante lesionado.
Torres Tápanes visitó a Suárez este miércoles en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas.
Lo principal, un gran apoyo del Hospital Faustino Pérez, que ha estado poniendo lo mejor de todo alrededor del cuidado de Roxana, y eso hoy en día, digamos que es lo primordial. En este caso, agradecer al Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, a sus amigas, a sus amigos y a todas las personas que están al tanto de su salud y de su recuperación.
Yoelquis Torres nos dijo además que el hecho fue denunciado a las autoridades.
Hoy estamos en todo lo que está referido al tema de la denuncia que ya está realizada en la policía por parte de los médicos, como está establecido en los protocolos, y para darle seguimiento a esta denuncia.
Martín Noticias contactó a inicios de semana con la unidad de la policía de Cárdenas, donde nos informaron que tenían identificada a una persona como sospechosa de haber agredido a Suárez y que el hecho estaba bajo investigación. Roxana Suárez, mujer trans de 22 años, fue herida con un arma blanca en la noche del viernes y además fue golpeada en su rostro con un bloque de concreto, según un testimonio llegado a nuestra redacción. Pero esta no es la primera vez que Suárez es víctima de violencia. En el mes de junio, ella y otras 5 mujeres transexuales fueron apedreadas en Cárdenas.
Cuando las muchachas fueron apedreadas por el coche de Cabal, que lamentablemente no se hizo nada alrededor de ellos, se tomó la denuncia, pero no se le dio seguimiento a la tarea, ni hubo culpable al respecto, a pesar de que se sabían quiénes eran los culpables.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Un incidente en la central termoeléctrica Antonio Maceo Grajales, la Rente, provocó el miércoles un apagón masivo en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. La empresa eléctrica de Guantánamo informó en su perfil de Facebook que alrededor de la 1 de la tarde ocurrió un disparo en la planta Rente que provocó una afectación en el sistema que dejó sin servicio eléctrico a ambas provincias. La empresa estatal agregó que ya se estaba restableciendo paulatinamente el servicio eléctrico y pidió disculpas por las molestias ocasionadas. Horas antes, la Unión Eléctrica de Cuba había previsto la salida del servicio de la unidad 8 de la central termoeléctrica Mariel por falta de combustible e informó sobre averías en la unidad 2 de la planta Felton. Desde el 2021, Cuba sufre una crisis energética con roturas constantes en las 8 centrales termoeléctricas del país, que constituyen la parte más importante de la generación base del sistema eléctrico nacional. Y 4 senadores estadounidenses introdujeron un proyecto de ley para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a o para una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El legislador republicano Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y sus colegas John Barroso, Bill Hagerty, Pete Ricketts y Ted Cruz presentaron la semana pasada la ley de contrarrestar el espionaje y las entidades de vigilancia en Cuba, una legislación para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a o para una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Además, requiere un informe del Departamento de Estado sobre el compromiso diplomático entre China y Cuba, sobre las actividades militares y de inteligencia de China en la isla y sobre cualquier progreso verificable en el cierre de instalaciones militares y de inteligencia chinas en Cuba. El senador Risch dijo en un comunicado conjunto que la creciente asociación militar y de inteligencia del Partido Comunista Chino con Cuba amenaza directamente la seguridad nacional de Estados Unidos y que este proyecto de ley proporcionará las herramientas necesarias para contrarrestar las amenazas urgentes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los aspirantes republicanos a la nominación presidencial 2024 se enfrentaron en el tercer debate en Miami y expresaron sus posiciones en temas como inmigración, la guerra en Israel y el apoyo a Ucrania. Paula Díaz tiene los detalles.
Los cinco principales precandidatos republicanos rivales del expresidente Donald Trump participaron en el tercer debate del partido de cara a las elecciones del 2024. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, debatieron durante horas sociales para el país. En un debate centrado en conocer las posiciones de los precandidatos en materia de política exterior, los cinco aspirantes coincidieron en señalar a Irán por la reciente escalada de violencia en la Franja de Gaza. Discreparon en el apoyo que debe prestarle Washington a Kiev frente a Moscú. Abordaron la situación en la frontera sur y hasta comentaron sobre la crisis en Venezuela. Todo ello apenas un día después de que el Partido Republicano sufriera un nuevo varapalo en las elecciones locales celebradas en 36 estados. Unos comicios marcados por el derecho al aborto, al que se oponen los conservadores. Ramaswamy no dudó en señalar a la dirección del partido por los resultados.
Creo que aquí está sucediendo algo más profundo en el Partido Republicano y estoy molesto por lo que pasó anoche. Al final del día nos hemos convertido en un partido de perdedores.
DeSantis cuestionó que el expresidente no asistiera al debate y afirmó que tenía mucho que explicar.
Debería explicar por qué no hizo que México pagara el muro fronterizo. Debería explicar por qué acumuló tanta deuda. Dijo que los republicanos se iban a cansar de ganar. Bueno, lo que vimos anoche es que estoy harto de que los republicanos pierdan.
Durante el debate hubo fuertes enfrentamientos entre la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy. Haley expresó su apoyo incondicional a Israel y dijo que era importante apoyar a Ucrania.
Lo último que tenemos que hacer es decirle a Israel qué hacer. Lo único que debemos hacer es apoyarlos y eliminar a Hamas.
En el tema fronterizo, los precandidatos se enfocaron en apostar por cerrar la frontera para terminar con el cruce ilegal de fentanilo. DeSantis aseguró además que terminará el muro con México y que lo pagará con tasas a las remesas de los inmigrantes. Al mismo tiempo que se desarrollaba el debate republicano, el expresidente Donald Trump, que lidera las encuestas del partido para la nominación, participaba en un mitin en la próxima localidad de Hialeah. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y Bruselas pide explicaciones al gobierno español sobre el alcance de la ley de amnistía. Europa Press informa.
El comisario europeo de justicia, Didier Reynders, ha reclamado por carta al gobierno información sobre el alcance de la futura ley de amnistía que negocia el PSOE con Junts. El comisario europeo ha trasladado la petición en una misiva dirigida al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde exige información más detallada acerca del alcance personal, material y temporal de la eventual ley de amnistía. La comisión seguirá con su cometido, monitorizando y defendiendo los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y continuará trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto al Estado de Derecho, concluye la carta. Según ha argumentado el comisario, hay serias preocupaciones en relación con los debates en curso sobre la posible adopción de la ley de amnistía. Reynders ha comunicado que, aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal, se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y un gran número de ciudadanos se han puesto en contacto con la comisión con respecto a este tema. Preguntados por la carta de Bruselas, fuentes del PSOE han querido restar importancia a la consulta del político liberal belga, a quien atribuyen un perfil político muy conservador, y han defendido que el Ejecutivo comunitario debería centrar su atención en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía, y los ojos del país estuvieron puestos anoche en el condado Miami-Dade por dos eventos políticos de mucha importancia: el debate presidencial republicano en Centro Parque de acá de Miami y un evento organizado por la campaña de Donald Trump en la ciudad de Hialeah.
El debate republicano contó con la presencia de cinco aspirantes que buscan llegar a la Casa Blanca tras el retiro de la campaña electoral del ex vicepresidente Mike Pence. Sin dudas fue una gran oportunidad oportunidad que tuvieron los candidatos para mostrar sus plataformas y agendas conservadoras, como la alternativa a Donald Trump de cara a las presidenciales del 2024.
Allí estuvo el reportero de La Voz de América, José Pernalete, quien ahora nos resume lo que sucedió en el debate. Así que ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, José.
Muy buenos días a toda la audiencia, a todos ustedes en el estudio, a todo el equipo. Fue un día con mucha expectativa acá en el sur de Florida debido a que era precisamente el encuentro de estos cinco precandidatos que desde el casco central de Miami, desde el downtown, allí en el emblemático Adriana Center, se vieron las caras en el que se hubo este intercambio de ideas y se destacó algo que no había aparecido en el resto de los debates anteriores. Acá la mención de Venezuela destaca sobre la aplicación de mayor severidad en las sanciones por parte de Ron DeSantis y Nikki Haley, quienes encabezaron en este caso la firmeza para, de acuerdo a sus declaraciones, para colocar mayor severidad, mayor fuerza contra Nicolás Maduro. Criticaron el alivio de sanciones, así como también estuvieron de acuerdo con apretar las tuercas. En este caso también mencionaron críticas en torno a la política del gobierno de Estados Unidos hacia la aprobación de la herramienta de TPS a favor de los venezolanos. El tema migratorio fue un tema también que fue ventilado con bastante fuerza, sobre todo en este caso porque lleva la delantera en estos cinco precandidatos, quien es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Recordemos que se encontraba en su campo, se encontraba en su terreno, y además de eso, Ron DeSantis ha protagonizado sin duda lo que ha sido permanecer bajo la lupa, bajo el spot, ante la aprobación de una agenda legislativa bastante polémica. Destaca de ella la agenda migratoria. Y en base a eso, aprovechó este portaaviones que lo ha llevado en distintas tribunas en Estados Unidos a lo largo de su campaña presidencial, en lo que es la referencia de fortalecer la lucha contra la inmigración irregular. Dijo que iba a fortalecer la presencia militar en Texas. Además de ello, dijo que iba a construir el muro, dijo que iba a deportar una gran cantidad de inmigrantes en caso de resultar electo presidente. Este tipo de promesas son similares a las que había realizado en su momento durante la campaña presidencial Donald Trump en 2016. Es decir, hubo una exposición de motivos. Sin embargo, de acuerdo a los organizadores, NBC, ellos contabilizan que quien mayor tuvo tiempo para responder preguntas en este caso fue Tim Scott, el senador por Carolina del Sur, así como también Ron DeSantis. Destacaron en el tiempo o en el número de preguntas. En el número de preguntas, Ron DeSantis tuvo un menor desempeño y Tim Scott tuvo el mayor tiempo para contestarlo.
O sea que, José, sí. O sea, esta mañana se está hablando ya de alguien, entre comillas, ganador del debate republicano.
Destaca allí Nikki Haley y Ron DeSantis por la destreza en la respuesta de las preguntas y sobre todo en la posición del aborto. Recordemos que el aborto se convierte en un tema nacional de debate en el que en estos momentos también reclama la atención de esa pieza de la población que puede estar en estos momentos indecisa al momento de precisar su intención de voto para las elecciones generales en 2024. La atracción de tanto la población femenina, la población pro defensa de la vida, es quizás uno de los desafíos más grandes. Nikki Haley allí destacó precisamente sobre la posición de la mujer en defender la vida de la mujer, en defender la vida de los niños, y ella decidía en su argumento que en caso de resultar ser presidenta iba a tratar de salvar la mayor cantidad de niños y la mayor cantidad de mujeres.
Este es un cabeza, un cabeza a cabeza, José, que tiene una de Santis con Nikki Haley, que le ha recortado terreno, pero que todavía está muy distantes del candidato favorito, que sigue siendo el expresidente Donald Trump en el Partido Republicano.
Muchísimas gracias por haber estado en Martín Noticias AM, a José Pernalete, nuestro colega de La Voz de América.
Un abrazo, José.
Un gran abrazo a la distancia. Feliz mañana a todos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
La representante estadounidense por la Florida, Debbie Wasserman Schultz, copresidenta del Caucus del Congreso para la Democracia en Cuba, anunció que abogará por la liberación inmediata e incondicional de los artistas encarcelados en Cuba, Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara.
En un discurso en la Cámara de Representantes, la representante demócrata dijo en español que se asociará con Freedom House y Amnistía Internacional para esta causa.
Como copresidenta del Caucus para la Democracia en Cuba, voy a luchar al lado de Freedom House y Amnistía Internacional para demandar justicia para Michael y Luis Manuel. Voy a hacer todo lo posible para abogar por su liberación incondicional. Espero que mis colegas de ambos partidos se unan a mí.
Michael Castillo Pérez, El Osorbo, músico cubano y activista del movimiento San Isidro, está preso desde el 18 de mayo de 2021 y en junio de 2022 fue condenado a 9 años de prisión.
Luis Manuel Otero Alcántara también está en una prisión de máxima seguridad, luego de ser juzgado a finales de mayo del año 2022 y posteriormente sentenciado 5 años de privación de libertad.
Amnistía Internacional los reconoce como presos de conciencia, encarcelados en Cuba únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Asimismo, una delegación de activistas cubanos está participando en la primera Asamblea General del Congreso Mundial de la Libertad, que se está celebrando en Vilna, la capital de Lituania, para institucionalizar una alianza global de luchadores por la libertad y de la democracia.
Habla en Martín Noticias el líder juvenil exiliado en Estados Unidos, Félix Llerena, miembro de la representación cubana.
Los países democráticos y las voces democráticas del mundo tienen que estar con aquellos que desde dentro y fuera de Cuba pues alzan su voz contra ese sistema que nos reprime y que evidentemente no permite que ningún cubano tenga derecho y libertad dentro de nuestro país.
En la cita internacional se hallan más de 200 delegados que representan a 56 países gobernados por autocracias. La activista Carolina Barrero también habló con Martín Noticias.
La delegación cubana ha tenido una postura que ha estado enfocada en la defensa de la legitimidad del mandato democrático de la estructura que el World Liberty Congress está intentando formar. Nosotros hemos hecho esa defensa basado en la experiencia que tiene Cuba de tener sistemas de votaciones indirectos a cuerpos que luego eligen por nosotros.
De otra parte, un poco más de 70.000 migrantes cubanos habían llegado a México hasta finales de octubre y casi 16.000 pidieron la condición de refugiados, dijo a Martín Noticias AM el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado Comar, Andrés Ramírez Silva.
El funcionario agregó que siguen llegando a México muchos cubanos que por desconocimiento o engaño de los coyotes hacen uso indebido del asilo porque su destino final es Estados Unidos.
En el caso de los cubanos, la verdad es que a lo largo del año de octubre, cubanos llegaron 70.140. Esto significa que solamente el 16% en realidad ya acudieron al registro. La gran mayoría de estos 70.140 pasan por una primera instancia, un primer contacto que tienen con la Comar, donde manifestaron su interés por solicitar la condición de refugiado, pero a lo largo de los primeros meses, hasta el cierre de octubre, repito, 70.140. Y, insisto, ya quienes se registraron finalmente a lo largo de estos 10 meses fueron solamente 11.030. Esto significa de que la gran mayoría finalmente no quieren quedarse en México,
y quieren sí solicitar el asilo, pero en los Estados Unidos, esto está simplemente ratificando de que sí están llegando muchos cubanos, pero muchos de estos cubanos en realidad pasan por la Comar de forma indebida, que claramente están haciendo un uso indebido del sistema de asilo en México.
Manuel Monsalve, viceministro del Interior de Chile, aseguró a la prensa que 21 atletas cubanos no han regresado a la isla tras finalizar los Juegos Panamericanos 2023.
En el marco de los Panamericanos ingresaron a Chile 412 ciudadanos cubanos que formaban parte de la delegación oficial de Cuba. De esos 412, 391 ya salieron del país. O sea, hay 21 integrantes de la delegación que se mantienen en el territorio chileno.
Medios locales informaron en los últimos días que 7 atletas cubanos, 6 de ellos mujeres, abandonaron sus residencias en la Villa de los Juegos y cortaron sus comunicaciones con las autoridades de su delegación.
En la nota de entretenimiento, la cantante estadounidense Norah Jones anunció que ofrecerá 2 conciertos en La Habana en febrero de 2024, en el marco de un evento que incluye diferentes experiencias como parte de un paquete de intercambio cultural y educativo, claramente destinado a promocionar el maltrecho turismo en Cuba.
Emocionada de ir a Cuba por primera vez como parte de un intercambio cultural y educativo. Espero conocer más del rico patrimonio musical del país y compartir mi música a través de 2 espectáculos en el histórico Teatro Martí el 17 y 18 de febrero, anunció la intérprete en sus redes sociales. I've got to see you
again. Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM y a esta hora le estamos dando la bienvenida al profesor Bartosz Kaczorowski, como siempre, con este segmento de la contradesinformación rusa. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profesor. ¿Qué nos trae hoy?
Buenos días. Pues bueno, es un gusto enorme otra vez poder quedar con ustedes. Pues bueno, hoy quería comentar una cosa que veo también es bastante importante. Ahora estoy en México y bastante personas me hicieron esta pregunta. Oye, ¿es cierto que Ucrania durante muchos años antes pertenecía a Rusia, formaba parte de Rusia? Pues en este, bueno, caso eso sería un argumento a favor de Putin, de su política en Ucrania. Entonces, bueno, eso es un claro ejemplo de la desinformación rusa, crear impresión de que Ucrania como que antes pertenecía a Rusia. Entonces, bueno, ahora los rusos también tienen sus argumentos cuando quieren simplemente regresar al estado anterior. Entonces, bueno, ustedes me permiten que analicemos este asunto. Pues es, bueno, la respuesta a esta pregunta es bastante simple. Sí, es cierto que Ucrania pertenecía a Rusia, pero lo que es muy importante y absolutamente clave, contra su voluntad. Pues Ucrania sí estaba en el imperio de los zares, pero como un territorio simplemente conquistado. Cuando el imperio de los zares cayó, pues con la revolución bolchevique en 1917, pues Ucrania hizo intentos de crear su estado independiente y sí declaró su independencia de Rusia. El problema es que la nueva Rusia, la Rusia roja, la Rusia bolchevique, simplemente no la permitió mantener esta independencia, no solo a Ucrania, sino también a otros países de Europa centro-oriental, y Lenin simplemente tomó decisión de invadir a estos países. En este momento su gran enemigo fue Polonia, que entró en una alianza con Ucrania con objetivo de crear la Federación Polaco-Ucraniana. Y empezó una gran guerra que se acabó con la derrota de las fuerzas rusas en la batalla de Varsovia, cuando en 1920, cuando los bolcheviques ya estaban a punto de conquistar la capital polaca y, bueno, podemos decir, entrar a Europa con objetivo de exportar la revolución y simplemente controlar estos países. Pero Polonia sí fue capaz de mantenerla, pero no fue capaz de crear la Federación de los Países Libres de Polonia y Ucrania. Entonces, otra vez, Ucrania simplemente cayó en manos de los rusos y sí formaba parte de la Unión Soviética. Pero sí, repito, contra su voluntad. La voluntad de los ucranianos fue simplemente crear una federación con Polonia, pero bueno, la falta de las Fuerzas Armadas simplemente complicó todo este proceso y lo hizo imposible. Y bueno, durante la época de la URSS, los ucranianos sufrían muchísimo. Pues bueno, el genocidio más importante, más dramático, la gran hambruna en Ucrania en los años 30, que costó la vida de muchísimos millones de los ucranianos. Fue la hambruna simplemente creada por Stalin en la forma artificial, pues no fue resultado de las malas cosechas, del mal tiempo, nada de eso. Fue una política bárbara de Stalin, simplemente con objetivo de aniquilar el pueblo ucraniano y poblarlo con los rusos. Pues bueno, podemos decir, y eso es también bastante importante para tiempos de hoy, que la gran hambruna más tocó la parte oriental de lo que es Ucrania de hoy. Pues bueno, ahí entonces hubo más bajas humanas, mucho más muerte. Y después este territorio fue repoblado por los rusos. Entonces, bueno, eso también es muy importante para hoy, porque sí, es una causa de los separatismos en este de Ucrania. Pues bueno, simplemente este territorio fue repoblado por los rusos. Y bueno, como cayó la Unión Soviética en 1991, entonces Ucrania otra vez sintió esta posibilidad de crear su Estado independiente y en este momento lo logró hacer. El 24 de agosto, el Parlamento ucraniano de 1991 declaró la declaración de independencia, lo votó casi, bueno, por completo, en unanimidad, casi, bueno, solo unos diputados votaron en contra. Y como el resultado de eso, en diciembre de 1991 hubo un referéndum en Ucrania. Y en este referéndum, el pueblo ucraniano, en una gran mayoría, pues 90%, votaron a favor. En esta votación, en este referéndum, participaron 82% de los ucranianos. Entonces, muchísimo. Es un resultado verdaderamente impresionante. Y bueno, podemos decir aún más. También en los territorios como la península Crimea, la mayoría también votó a favor de la Ucrania independiente. Entonces, bueno, podemos decir que la decisión del pueblo ucraniano, en este caso, de formar su propio país, de independizarse de Rusia o de la URSS, eso fue algo claro. Y simplemente, bueno, eso destruye todos estos argumentos de la propaganda rusa, de que como que en pasado Ucrania formaba parte de Rusia, sí. Entonces, bueno, hoy en día Rusia también tiene sus argumentos.
Y argumentos muy válidos. Gracias, profesor Bartosz Karosowski, por acompañarnos en esta jornada en Martín Noticias. Un gran abrazo y lo esperamos dentro de 8 días.
Gracias.
Muchísimas gracias. Que tengan feliz noche.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y seguimos acá en Martín Noticias AM. Y como están escuchando, pues ya es deportes. Hora de deportes con Chambi Campos. Buenos días.
Hola, Chambi.
Muy buenos días, Xilda, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Teudi, muy buenos días, Julio. Efectivamente, ya el miércoles, pero el martes no hubo baloncesto, pero ayer hubo una jornada completa. Y a nosotros la que nos interesa es la de los Miami Heat. Y Miami Heat ayer salimos ganando, pero salimos ganando a un precio. ¿Por qué? Porque Tyler Hero, el jugador, el que luce como va a ser nuestra próxima estrella, pero oígame, siempre está lesionado, siempre está lesionado. Ayer empezó el juego súper bien y terminó en la lista de los lesionados, el cual va a estar ahí por lo menos 2 semanas, aunque aparentemente va a ser un poquito más. De todas maneras, los Miami Heat ganan 108 a 104, a 102 al equipo de los Osos, los Grizzlies de Memphis, igualan su marca a 4-4. Pero, como digo, ahora los próximos partidos tendrán que jugarlo sin Hero. Una gran actuación de Adebayo, que tuvo 30 puntos, Jimmy Butler con 15 puntos, y entonces hay un muchacho nuevo. Miami, esto lo hace todos los años. Miami va trayendo jugadores y los va moldeando hasta que los convierte en estrellas. Y a este año ahora aparentemente es Haywood, un muchacho que se llama Haywood Highsmith, que estuvo con el equipo el año pasado, pero ya ahora sí, ya está listo. Miami no juega ahora hasta el viernes. También ayer en Puerto Rico, el catcher Yadier Molina, el que pintan como que puede ser en el futuro el timonel del equipo de los Cardenales de San Luis, ayer debutó con el equipo de Carolina como manager. Y tenemos que una historia interesante. Ustedes se imaginen si ustedes estuvieran en una clase de matemática y le entra una pelota, le rompe el cristal y le cae. Pero eso mismo, Ricardo, fue lo que pasó en Japón cuando Ichiro Suzuki, el gran jugador japonés que inclusive jugó aquí con los Marlins en una temporada, él estaba instructor de una universidad, de un high school. Él estaba desarrollando el deporte allá en Japón. Y bueno, pues empezó a jugar con los muchachos y le decía, aquí se hace así. Y de bueno, primero le dio por batear jonrones. Y uno de los jonrones se le fue la mano y cayó en el colegio y rompió el cristal y le cayó a un muchacho. Uh-huh. Así que tremendo souvenir, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso, esa pelota está ya ahí en una cajita en la escuela exhibida, seguramente.
No, me imagino. Y déjame decirte algo, el batazo fue de 426 pies.
Wow.
Y está garantizado, se fue verificado. ¿Tú sabes por qué? Porque cayó en la clase de matemática.
Ah, no.
Pero, eso tiene, qué casualidad, eso todo.
Tiene un A+.
Eso sí que no tiene fallo.
Chambi,
ahí están
el Real Madrid ya se echó al bolsillo el boleto a octavos de final. Goleó ayer 3-0 en la Champions al Braga, ¿no?
Correcto, el que le ganó al Braga. Y yo creo que también el que va a pasar es el Barça, a pesar de que el Barça el otro día, como mencioné, perdió contra el Chantal de Ucrania.
Sí.
Que Ucrania es para otro programa también, hablar de lo que están haciendo, la labor que están haciendo esos jugadores que no tienen casa, tienen que estar deambulando y jugando en Alemania y jugando en otros lugares, puesto la situación que tienen ellos allá.
Correcto.
Pero en fin, eso. Y también tengo otra noticia de que los Lakers siguen con grandes problemas. Y ayer le preguntaron a LeBron James y dijo, sí, efectivamente tenemos algunas lesiones, pero el problema no son las lesiones, es que no tenemos ningún concepto de equipo. Así que en lo que fue hacer el último año de LeBron, están teniendo un problemito. Así que con esa me voy. Les deseo un gran fin de semana, porque ya mañana es feriado y estaremos fuera del aire.
Chambi,
muchísimas gracias.
Ancelotti, el técnico con más triunfos en Champions, ¿qué tal, eh? Un abrazo, Chambi.
Igualmente, mi hermano.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.